Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenido nuevamente al programa Busca el Tesoro Escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de la alabanza y la oración en nuestra vida. Como les digo, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante en nuestras vidas y es la importancia de la alabanza y la oración. ¿El por qué este tema? Porque estamos viviendo un tiempo de muchas angustias por la política mundial, economía y las pandemias, en especial el COVID-19. Y solo con las alabanzas a Dios y la oración podremos alegrar al espíritu y enfrentar la situación que se presente. Porque el Señor está con nosotros. En la segunda parte del programa hablaremos de la importancia de la oración. En la primera parte vamos a hablar sobre las alabanzas y en la segunda parte vamos a hablar de la importancia de la oración. Gran parte de esta segunda parte de la importancia de la oración lo llegué a tomar mucha información de parte de la página católica CatholicNet. Empecemos hablando de la alabanza. ¿Alabanza a quién? A Dios. En el Salmo 100, capítulo 1 al 4, nos dice: Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Alabadle, bendecid su nombre. La alabanza y la oración tienen que venir unidas y son dos alas con las cuales podemos elevarnos a Dios. Cuando le hacemos alabanza al Señor, vamos a sentir una gran alegría y amor en nuestra vida. Alabando y siendo agradecidos se nos abre el camino hacia el corazón de Dios. Las preocupaciones se tornan en alegría y las inquietudes en paz. Cuando comenzamos a alabar, Dios aumenta nuestra fe. Sabemos que la fe la da a Dios. Y el Espíritu Santo nos dará la fortaleza. Podremos contra las tentaciones y el miedo en nuestras vidas. Ese miedo que siempre tenemos en nuestra vida, eso va a desaparecer. Esto es la experiencia de las personas en todos los tiempos. San Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo a las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y el rey David también nos lo llega a reforzar cuando nos dice que David era un hombre según el corazón de Dios, y nos lo corrobora el Salmo 146, versículo 2. Alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Señor mientras viva. Alabar y ser agradecido abre las puertas a la bendición. En el Salmo 50, versículo 23 nos dice: El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Muchos no conocemos el beneficio de alabar y agradecer a Dios. Dios quiere que sus hijos le adoren. El salmista dice: Entrar por sus puertas dando gracias y por sus atrios alabando. Sí, vayamos delante del rostro de Dios dando gracias. La alabanza nos llena de mucho gozo. Deberíamos tomar tiempo para glorificar al Señor, por la mañana por su misericordia y por la noche por su fidelidad. El salmista dice, 7 veces al día te adoraré. Los problemas de nuestra vida se solucionarán, las enfermedades tendrán que ceder o fuerzas para soportarlas, y las insidias del maligno no podrán contra nosotros. Si a la fecha no tenemos la costumbre de alabar a Dios, no importa, ahora es el momento. Como dice San Pablo, olvidando lo que quedó atrás. Poner la mirada hacia arriba, hacia Dios. Él es el bálsamo para el corazón. Empecemos a alabar a Dios y a confiar en Él. San Pablo y Silas estaban sujetos y presos con cadenas en la cárcel. Pero a medianoche comenzaron a alabar y a glorificar al Señor. Entonces ocurrió que las paredes de la prisión se empezaron a mover, las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. Ellos no escaparon, ellos se quedaron ahí, los demás prisioneros escaparon. El carcelero se preocupó porque pensaba que se había escapado Pablo. No, él estaba ahí. El carcelero y su familia se convirtieron. Entonces, ¿qué podemos reflexionar de este ejemplo? Que alabando a Dios las cadenas del vicio, del pecado, y del pecado con la confesión, las preocupaciones serán rotas y nosotros estaremos liberados. Como dice la Escritura, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas que les elevarán con alas de águilas y se elevarán. Como dijimos anteriormente, el que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuando los israelitas fueron mordidos por la serpiente, Moisés le ordenó en el nombre del Señor no tener miedo, sino mirar la serpiente que él había construido y que él había levantado. Y esta mirada de fe les devolvió la salud a los mordidos por las víboras. Tenemos otro ejemplo. El pueblo de Israel estuvo en combate contra sus enemigos, los hijos de Moab y Amón. Pero cuando empezaron a dar gracias a Dios, porque su misericordia era para siempre, y alabando y dando gracias, él hizo caer a sus enemigos en una emboscada, hiriendo a los hijos de Amón y Moab. Alabar y gloriar a Dios, nos dice la Escritura. Si no glorificáis a Dios, Él deshará lo que habéis propuesto. Como químico pude experimentar en el laboratorio que el ácido nítrico disuelve el cobre. Asimismo, nos ocurre cuando glorificamos a Jesús. La tristeza, depresión y ansiedad se disuelven como el cobre y nos libera de este flagelo, que hoy en día sabemos que está afectando tanto a la población mundial. La preocupación por la economía, el flagelo del virus, etc. Si nos acordamos de la vara de Moisés, cuando estaba con Faraón, los que vieron la película y los que han visto leyeron la escritura, cuando los magos del Faraón mostraron su serpiente, la vara de Moisés se convirtió en otra serpiente y se devoró a la serpiente de los magos. De igual manera, Dios devora todo nuestro espíritu de tristeza y soledad. La Biblia nos recuerda, alegraos siempre en el Señor. Y también nos dice, anda en el espíritu, así no haréis los deseos de la carne, porque el espíritu es más fuerte que la carne. Esto quiere decir que si vivimos en la carne, moriremos. Y si vivimos en tristeza, según el mundo, moriremos también. El gozo de estar con Dios aleja cualquier sentimiento de tristeza en nuestra vida. El secreto de una vida en fe en Cristo lo tenemos en San Pablo, en la epístola de los Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil dar gracias a Dios por las cosas agradables de nuestra vida. Por ejemplo, el haber sido maravillosamente escuchada nuestra oración y haber podido comprobar así la bondad de Dios para con nosotros en nuestras necesidades corporales y también experiencias maravillosas relacionadas con lo espiritual y las pruebas diarias de bondad. Pero es glorificar al Señor a través de la aflicción, la enfermedad, las pérdidas y por todo lo que nos desagrada por naturaleza. Pero San Pablo dice, como la que leímos anteriormente, dando gracias siempre por todo a Dios. Ya en mi caso, lo he contado en otro episodio, en busca del tesoro escondido. Dios me ha dado tanto. Y en el 2018 me detectaron cáncer en la sangre. Y le dije, siempre me has demostrado que me quieres mucho. Si me envías esta enfermedad, eso debe ser lo mejor para mí. Gracias a Dios por las oraciones de tantas personas. Hoy estoy bien. Pero le cuento que he tenido muy buena relación con la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad y con la Virgen María. Pero después de la enfermedad, he mejorado mi relación con Dios y he mejorado como persona. Concluyendo que lo que ha pasado ha sido lo mejor para mí. Además, me ha dado fuerza para soportar la enfermedad y ayudar a los demás a soportar tus cruces con mi testimonio. Con propiedad les digo, todo lo que nos ocurre en esta vida está bajo el sabio control de Dios. De manera que solamente nos sucede lo que es para nosotros bueno y saludable. Debe ser completamente natural para nosotros dar siempre gracias a Dios en todo. Cuando digo en todo, en cualquier momento, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en cualquier cosa. Glorificar a Dios no es ninguna sustitución para la oración. O sea, la alabanza es una cosa y la oración es otra. Si no, es un apoyo a la misma. Hay un caso de una señora católica que se le derramó líquido cáustico en el brazo y en la mano. Esto le originó fuertes dolores, como si fuera quemada por llamas de fuego. Sabemos que es como, no es ácido, pero quema, es hidróxido. Pero se acordó alabar a Dios y dijo, oh Dios mío, te agradezco por estas quemaduras y el dolor que siento. Y allí en aquel instante fue curada milagrosamente. Los dolores cesaron y la quemadura desapareció de su mano y del brazo. Alabar a Dios y agradecer en todo, aun cuando fuera situaciones dolorosas. Otro ejemplo es el caso de Job en el Antiguo Testamento. Lo leemos en Job capítulo 1, versículo 21. Después de haber perdido sus hijos e hijas, sus corderos, bueyes, camellos y sus siervos, menos cuatro, cayó de rodillas y echando una mirada al rostro de Dios dijo, Yahvé dio y Yahvé quitó. En el nombre de Yahvé, bendito. Por estos sentimientos de alabar en la aflicción y dolores, Dios bendijo el resto de su vida y a Job le dio más ganancia que al principio. En el Salmo 37, capítulo 37, versículo 4, leemos, deleítate a sí mismo en Yahvé y él te concederá las peticiones de tu corazón. Otro caso, el poder de alabanza, una señora necesitaba $500 para un asunto de negocio de su esposo. Ella fue después a su cuarto a orar y elevando su mano derecha al cielo dijo, Señor, tú sabes con cuánta urgencia necesito este dinero. Yo abro ahora mismo mi mano y la cierro y te doy gracias por haber recibido los $500. Ella lo hizo con fe y como si tuviera el dinero en la mano. Después de unos días recibió una carta que contenía un cheque bancario por un monto exacto de $500 y de fuente inesperada. Pudiéramos dudar que esto pudiera ocurrir. Pero les cuento que por la pandemia del COVID-19, desde marzo de 2020, hemos estado trabajando desde la casa y no he podido ir a misa por estar las iglesias cerradas. Al final del año, yo tenía que darle a la iglesia $800 a mi parroquia como parte de mi contribución dominical. No tenía el dinero y lo saqué de una línea de crédito de mi banco, es decir, de un préstamo. Llevé el cheque a la parroquia, el sacerdote recibió el dinero y estuvo muy agradecido, porque estaban necesitando ayuda económica, porque los feligreses no están asistiendo a las misas. Mi esposa Margarita y yo, con el criterio de que nuestro dinero no es nuestro, es de Dios y nosotros lo que hacemos es administrarlo, tuve la siguiente experiencia. Después de haber entregado los $800 a la parroquia, al día siguiente me llama mi jefe diciendo que como no había tomado 15 días de vacaciones por estar trabajando en la casa, la empresa me pagaría $2,300. Lo extraño es que me llamara mi jefe. Eso es muy extraño. Él, en condiciones normales, nunca llama. Por eso diríamos como David en el Salmo 35. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Y este caso que le conté es uno. Tengo otros casos en mi vida y hay muchos casos en la vida de las personas cuando se ponen en manos del Señor y le dan gracias. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a orarle al Señor. Todo lo que respira, alaba al Señor. Como lo dice el Salmo 150, capítulo 50, versículo 6. Alabar, glorificar y adorar al Señor es el designio de la creación de Dios. Pero yo me pregunto, ¿realmente estamos alabando a Dios como se merece? Yo creo que no. Pero la mayoría no lo hace porque no quiera, es por ignorancia. Ya hemos hablado de las maravillas que pasan cuando nos acostumbramos a alabar a Dios. David era un hombre de alabanza y de oración. De él Dios dijo, es un hombre según mi corazón. La costumbre de alabar y glorificar es muy importante. Nosotros pudiéramos recibir más bendiciones de Dios si adoptáramos la costumbre de alabarlo. Leemos en la Escritura que los ángeles viven alabando a Dios. Entonces es correcto que nosotros hagamos lo mismo. En el Salmo 69, versículos 30 al 32, podemos también leer. Alabaré yo al nombre de Dios con cántico. Lo exultaré con alabanzas y agradará a Yahvé más que sacrificios de buey o becerro, que tienen cuernos y pezuña. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá tu corazón. Cuando leemos los salmos, podemos apreciar que el salmista tuvo un gran deseo de glorificar a Dios y nos motiva a nosotros a hacer lo mismo. Pudiéramos hacer un resumen que la alabanza es la puerta abierta hacia la presencia de Dios. La alabanza perfecciona a los santos. Enaltece a Dios, la alabanza abre un canal para que la gloria de Dios sea vista de los hombres. Demos gracias siempre y no damos las gracias para que Dios nos beneficie. Es que Él se lo merece. Es la bondad, es nuestro creador. Nosotros debemos alabarlo. No es para que nos premie, que realmente lo va a hacer como padre. Pero la idea es que nosotros salgan de nosotros a alabar a nuestro creador. Además de todo, de lo que hemos hablado, la importancia de alabar a Dios, también tenemos que dar gracias. El mismo Jesucristo dio las gracias ante la tumba de su amigo Lázaro, también cuando le dio alimento a las 5,000 personas. Cuando damos gracias, entra una gran alegría en nuestro corazón. Las preocupaciones se alejan y fluye la bendición. ¿Cómo podemos dar gracias? En silencio, con una canción. Se dice que el que canta reza dos veces, con el alma, con la boca. Al levantarnos, podemos decir, Señor, gracias por este amanecer, por este día, por todo lo que tengo, por mi familia, casa, trabajo, amistades y mucho más. El hábito hace el monje. Es empezar a hacerlo y después esta acción de gracia fluirá normalmente. Es importante también dar gracias en familia, cuando estamos tomando alimentos, desayunos, almuerzo, cena, etc. Hace unos años, en Venezuela estaba un pequeño restaurante llamado Arepera. Y yo empecé a comer, pero antes me persigné y hice la señal de la cruz, dando gracias por lo que iba a comer. Y era un simple desayuno. Mientras yo estaba comiendo, un señor que estaba en el sitio comiendo, terminó de comer, se me acercó y me dijo, qué lindo testimonio, bendiciendo las comidas. Yo también antes lo hacía, pero gracias a tu ejemplo voy a empezar a hacer lo mismo. Demos gracias cada día por amanecer vivo, por el hecho de ser hijo de Dios, por el don del Espíritu Santo. No debemos ser lo que amanecemos triste y todo el día lo pasamos así, sin esperanza, sino que debemos hacer un esfuerzo por alegrarnos, por lo poco que tenemos o por lo mucho. Que los demás puedan decir cuántas personas se alegrarán de haberte saludado hoy. Porque la alegría proviene de Dios, es contagiosa. Siempre el que el Señor nos envíe, viene, dale gracias. Pero cuando tengamos problemas de salud o problemas económicos, también le daremos gracias. Nunca las cruces que Dios nos envía son imposibles de cargar. Son posibles cargarlas. El mismo Jesús nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y me siga. Lo hemos oído por santos y personas entregadas a Dios. Y yo también lo puedo confirmar. Las cruces de la vida nos ayudan a ser mejores personas, mejores seguidores de Jesús, a valorar más lo que tenemos. Entonces, esa costumbre es importante. Darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Alabarlo en la mañana. Y vemos que va a ser... Empecemos a partir de esta semana a hacer un intento, a alabar a Dios en la mañana, varias veces al día, como dice un santo, 7 veces al día. Tiempo que estamos tranquilos en silencio, dale a alabar a Dios. Cuando tenemos nuestro trabajo y tengamos un minuto de silencio, gracias Señor por este trabajo. Cuando tengamos un lindo clima, gracias Señor, alabado seas tú por este clima que nos has dado. Sea calor, sea frío. Alabarlo en todo momento. Eso nos va a llenar y nos va a hacer una persona diferente. La santidad no es algo que se compra en una farmacia. La santidad se construye y Dios nos ayuda. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos al programa En Busca del Tesoro Escondido.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido. Ahora vamos a hablar de la importancia de la oración. En Lucas capítulo 1, versículo 37 encontramos: el Señor Dios Todopoderoso puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Dios nos invita a orar a Él. La oración a Dios debe ser hecha con constancia. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 18, versículo 1. Vuelvo a repetir, Lucas capítulo 18, versículo 1. Con acción de gracias. Lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Con fe en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dentro de la voluntad de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 10. Para la gloria de Dios, lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Y con un corazón recto delante de Dios. Nos lo dice Santiago en capítulo 5, versículo 16. Dios siempre oye nuestras oraciones, porque somos sus hijos. Un buen padre siempre oye la oración de sus hijos. Más todavía ocurre con Dios. Él nos manda a orar y nos promete escuchar cuando lo hacemos. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso lo podemos leer en el Salmo 18, capítulo 6, versículo 6. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y nos dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Lo vemos en el Salmo 17, versículo 6. Claman los justos y Yahvé oye, y él libra de todas sus angustias. Salmo 34, versículo 17. Fíjate en lo que hemos estado hablando. En lo que nosotros oramos al Señor, como dice el Salmo, claman los justos. O sea, nosotros estamos pidiéndole: Señor, ¿qué pasa? Tengo este problema. Y Yahvé oye. Y Él libra de todas sus angustias. Los problemas de la vida con Dios tienen solución. O podemos soportarlo. Entonces, todas las angustias que tenemos nosotros por las situaciones de la vida, Él nos va a librar. Yo le digo por experiencia, eso es verdad. Las personas que buscan a Dios, definitivamente, el nivel de vida es diferente, la alegría en su vida, la alegría que contagia a los demás, porque se cumple lo que dice la Escritura. Es importante tener fe cuando le pidamos a Dios, pero si no tengamos fe, Dios oye nuestras plegarias. ¿Cómo decir? Para pedir hay que tener fe, como dice Jesucristo: si tuviera fe, pudiera mover esta montaña, o esta mata pudiera tirarla al mar. Sin embargo, si nosotros no tenemos fe, el Señor responde nuestras oraciones a pesar de que no tengamos fe. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, nos dice: la iglesia ora por la liberación de Pedro de la cárcel. Y Dios contesta su oración. Pero están rezando porque Pedro estaba preso. Dios oyó la oración. Luego Pedro sale de la prisión y se alegra, se va a la reunión donde estaban todos los apóstoles orando y toca la puerta. Pero al principio los que estaban orando se negaban a creer que era realmente Pedro. Ellos oraron por su libertad, pero no esperaban una respuesta a su oración. O sea, el hecho que a veces nosotros no tengamos fe. Bueno, si los apóstoles también a veces no tuvieron fe, como este caso, pedían porque Pedro fuera liberado de las cadenas de la prisión. Las cadenas se soltaron, un ángel abrió la puerta y sacó a Pedro. Y Pedro va nuevamente donde estaban los apóstoles y resulta que se asombraron. Pero bueno, si ellos estaban pidiendo por la liberación de Pedro, ¿Por qué se extrañaron? Dios oye y contesta nuestra oración. La oración nos pone en contacto con Él y debemos esperar una respuesta de Él. Pero Dios tiene su tiempo de respuesta, que no es el de nosotros. Ya sea que Él decida conceder nuestra petición o no. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, Dios nos responderá. Y lo hará de acuerdo con su tiempo y su voluntad. Por eso es que siempre yo oigo una frase que dicen que el tiempo del Señor es perfecto. No me acuerdo dónde lo han sacado, pero siempre me lo dicen. El diálogo con Dios. Pero ¿cómo debemos orar? La oración debe ser espontánea, personal y llena de fe. Yo siempre digo, cuando me preguntan, uno tiene que imaginarse que el Señor, el Padre, Dios, está frente a nosotros. O lo estamos viendo a través de las ventanas en el cielo, lo estamos viendo. Así no lo veamos. Tenemos de fe que lo estamos viendo. Y si estamos hablando de Jesucristo, que lo estamos viendo, hablarle a Él. Pero no perdeme pensando en esto, que las deudas, que las tarjetas de crédito. No, quiero pensar que estoy hablando con Jesucristo. Le estoy pidiendo. Entonces la oración debe ser espontánea, personal y llena de fe. Una de las constantes que ayuda a mantener el alma y la vida es un continuo contacto con Dios. Y es la fuerza de la oración. La oración es pensar en Dios amándolo. Orar no es más nada que hablar con Él, hablar con Dios. Lo que pasa es que hay que crear una rutina. Pero en lo que la gente se acostumbra a orar, la gente no puede vivir sin orar. ¿Por qué? Porque se sienten raros, sienten lo mismo, no es la misma persona. Porque a medida que oramos, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos da sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer, para tratar a las personas como debemos tratar, para tener la fortaleza, para controlar nuestras fallas. Oración es pensar en Dios amándolo. Es un compromiso entre la relación del hombre y Dios. Nosotros, tal como yo le decía, es importante la alabanza, pero también la oración. Si Dios nos ha creado, nos ha dado todo, entonces es un compromiso que debemos tener entre relación del hombre y Dios. La oración es la expresión de amor de Dios en cada hombre. La oración es esencial en la vida de los cristianos. Las personas que no oran deben, o sea, cuando una persona nunca oraba en su vida y empieza a orar, empieza a tener diferencias en su vida, antes o después. Porque cuando nosotros empezamos a orar, nuestra vida cambia. Nuestro ambiente alrededor cambia, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades. Lentamente vamos seleccionando los amigos que realmente estamos en lo mismo. Empezamos a darle sentido a la vida, no vivir triste, porque una persona triste no está bien, porque en Dios no está la tristeza. Por eso que dice que un santo triste es un triste santo. Para un cristiano, una vida sin oración corre el riesgo de convertir su vida en un desierto, en una aridez. Pero orar no es tan simple como se puede imaginar. El fastidio, el tedio, el desaliento, la repetición, la costumbre puede hacer la oración difícil. Cuando rezamos el rosario, como estamos meditando los misterios de la vida de Cristo, tratemos lo posible de pensar que estamos rezándole el Padre Nuestro, que estamos rezando el Padre Nuestro, pero también estamos rezando el Ave María. Es humano, como dice Santa Teresa, la mente es la loca de la casa. Pero tratemos que cuando nos acordemos que estamos hablando con María diciendo el Ave María. Por eso dicen que es un poco difícil, pero cuando tú te acostumbras es fácil. Es fácil orar, porque te imaginas, yo estoy rezando el rosario, me estoy imaginando que estoy viendo a la Virgen María. Que la estoy viendo, me estoy imaginando que la estoy viendo, que estoy orándole a ella. Y trata de no repetir por repetir. O sea, vamos a repetir la Ave María en el rosario. Pero para nosotros no es una repetición, es como alabar, es decirle a María todo lo que pasó cuando el anuncio del ángel Gabriel y toda la segunda parte de la Ave María que se hizo. Pero imagina lo que estamos hablando con Él. Entonces ya no es un fastidio, ya no hay desaliento. Y ya, a pesar que estamos repitiendo la oración, ya no nos parece que estamos repitiendo. Y por eso ya no es difícil. La comunicación de Dios se compara a menudo con la comunicación humana. No es nada. El que ora piensa que Dios permanece sordo a su plegaria, mientras que Dios mira al ser humano con amor siempre. Eso es lo que le decía. Hay gente que creen que Dios no nos está oyendo. Sí, te está oyendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos haciendo una cosa y de repente nos responden algo una persona? Porque Dios está con nosotros. Y más si estamos dos personas reunidas orando. Porque hay dos más personas y está Él. Pero si estamos solos, también Él está con nosotros. Dios no permanece. Creemos que está sordo en nuestra plegaria, pero no es así. Repetir una oración, meditarla, comprobar todo su valor, vibrar con ella para que se convierta en una respiración. Es entrar en el misterio del diálogo entre Dios y el hombre. Es lo que le decía, no importa que sea un rosario donde estamos repitiendo. Es que a medida que rezamos el Padre Nuestro y la Ave María, estamos vibrando en la oración. Es como, como si estuviéramos respirando. Es entrar en el misterio de Dios y el hombre y de la Virgen. Por eso que no es fastidioso rezar el rosario cuando te acostumbras a imaginarte que estamos orando frente a Dios y a la Virgen. Es como dejarse guiar paso a paso para un mejor conocimiento del misterio de Dios. Frecuentemente el diálogo con Dios es ante todo tema de silencio, de lo que por sí no es muy gratificante, pareciera. Sin embargo, en el silencio encontramos a Dios. Santa Teresa nos dice que en el silencio es donde se encuentra el alma disponible, en el abandono a la confianza y a la fe. Y ahí se puede encontrar a Dios. En uno de los programas anteriores yo hablé sobre el silencio y la contemplación. El silencio es muy importante para nuestra relación con Dios, muy importante. La oración toma forma diferente según el tiempo, los lugares, las ocupaciones y las preocupaciones de cada uno, la cultura y la experiencia vivida. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo el trabajo, bueno, yo preferiría no estar orando, sino dándole gracias, pero rezar por lo menos un Ave María, no, porque entonces estoy pendiente del trabajo o estoy pendiente de lo que estoy rezando. No podemos hacer las dos cosas. Pareciera que las podemos hacer, pero no. Se ha comprobado que podemos hacer una sola cosa. La oración puede nacer espontáneamente con palabras de todos los días. Ella toma prestada igualmente otras de las escrituras. Puede ser personal o comunitaria. Los monjes y las monjas, también los religiosos y religiosas, sacerdotes, laicos, cristianos normales, acompasan su jornada con la oración de la iglesia o la liturgia de las horas. Yo durante la semana también oro con la liturgia de las horas. Es emocionante, pues porque es orar con los salmos y los cánticos que los profetas del Antiguo Testamento hacían, y también Jesús, la Virgen María y San José. Es interesante ver que cuando estamos rezando la liturgia de las horas, que más que todo son para sacerdotes, religiosas y algunos laicos, estamos orando con los salmos. Estamos repitiendo la oración que los profetas en el Antiguo Testamento estaban orando. Y no es nada complicada. Y nuestros celulares, podemos bajar la aplicación para orar con la lectura de las horas. Podemos hacer la lectura de las horas en la mañana, o en la tarde puede ser las vísperas. O sea, los laudes en la mañana. Y en la noche podemos hacer las vísperas. Pero acostúmbrese a rezar con la lectura de las horas y se dan cuenta que es tan interesante, por cada día es una lectura diferente y se repite más adelante. Pero no la repite varias veces, es orar con los salmos y cánticos. Y también tiene reflexiones de la escritura. En los salmos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, habla a Dios cuando se encuentra sumido en la culpa después de una falta, sumergido bajo las pruebas, y también goza y se alegra tras una victoria. El creyente que no se oxigena con la fuerza de la oración está llamado a perecer o a llevar una vida triste sin ilusión. Y a eso le hemos hablado otra vez. La oración es la fuerza que unida a Dios lanza al creyente la acción apostólica. ¿Y qué es acción apostólica? Es trabajar por extender el reino de Dios. Es trabajar por ayudar a los demás. Es trabajar por enseñar a los demás a orar. Es hacer el apostolado, aunque sea en tu casa, afuera, con tu familia. ¿Cómo podemos ayudarnos a la oración? Bueno, yo le decía ahorita, le decía la lectura de las horas, que en el programa Laudate, en nuestro celular la podemos tener. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento podemos leer diferentes formas de expresión de oración, de petición, de oración, de alabanza, de acción de gracia, de ofrenda, etc. En el Antiguo Testamento, Abraham pide la gracia para los justos de la ciudad de Sodoma. Lo vemos en el Génesis capítulo 28, versículos 23 al 33. Salomón pide a Dios la gracia y la sabiduría. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo ora al Padre. Y eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 1 al 26. Y es lo siguiente. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todo lo que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único verdadero Dios y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifica tú también junto a mí con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me lo has dado. Y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos. Y ellos la han aceptado. Y han reconocido verdaderamente que vengo de ti. Y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. Porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado con ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición. Sabemos de quién está hablando. Para que se cumpliera la escritura. Está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti. Y digo estas cosas en el mundo para que tenga en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo lo has odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo tampoco. Te pido que los retires del mundo. Te pido que no los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Está diciendo, no los separes del mundo, pero protégelos del maligno. No solo ruego por ellos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, tú y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros, que somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo esté también estén conmigo, para que contemple mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Y yo les he dado a conocer tu nombre. Y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y Jesús también nos enseña a sus discípulos en Mateo capítulo 6 versículos 7 al 13. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo, ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu aposento. Y después cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en secreto. Y tu padre, que ve en los secretos, te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran su palabrería para que sean escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Todos los seres humanos estamos formados por una parte material, que es el cuerpo, y por la parte espiritual, que es el alma. Tanto el cuerpo como el alma necesitan y tienen necesidades. Solemos atender con mayor frecuencia la rapidez la necesidad del cuerpo y deja muchas veces a un lado la necesidad del alma. Cuando esto sucede, experimentamos un vacío en nuestras vidas. Es importante saber atender a nuestra identidad completa, dándole al alma la importancia que merece. La oración es tan necesaria en nuestra vida espiritual como es respirar para nuestra vida del cuerpo. El hombre, por estar formado de alma y cuerpo, tiene una misma naturaleza, una sed de cosas infinitas. Siente la necesidad de conocer a Dios. Intuye la presencia de un ser superior, de algo infinito, que es la respuesta a sus necesidades. La historia de la existencia humana da prueba de la religiosidad innata en el hombre, en las distintas épocas y culturas. En la actualidad, desde una época en que el hombre se olvidó de Dios para adentrarse en el materialismo sorprendente. Hace apenas unos años hemos sido testigos de un despertar espiritual en la sociedad. Los hombres se han dado cuenta que lo material no satisface sus inquietudes eternas y han regresado a buscar a Dios. Desgraciadamente, muchos han intentado encontrarlo a través de caminos erróneos como la meditación trascendental, la cienciología, el yoga, las técnicas orientales de meditación, quiromancia y la adivinación. En todo caso, se habla del espíritu y de un ser superior, un Dios cósmico, un Dios presente en los elementos que conforman al universo. Y los ejercicios que realizan los centran de ellos mismos, pues buscan su único fruto, sentirse bien, estar en paz con uno mismo. La oración cristiana es diferente a estas técnicas, que están muy de moda, porque es una oración personal, de persona a persona. Dios es un Padre que nos ama y con la oración nosotros participamos en su amor. Es un Padre que llena de bendiciones a sus hijos. Vamos entonces a llegar a la parte final del programa. Me gustaría mucho hablar, pero hemos llegado a la parte final del programa sobre la oración, lo importante es orar, que Dios nos oiga, que nos seamos oídos por Dios, Él siempre está oyendo. Los espero en la próxima semana para un nuevo capítulo en busca del tesoro escondido. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.